Unos libros que cuando salen te enterás enseguida porque los responsables de la venta del libro hacen grandes campañas, llevan a los escritores a las radios, a la televisión, a los pocos lugares donde reciben a escritores en radios o canales de televisión, o hacen notas en los suplementos literarios, y tienen interés en que vos te enteres de que esos libros existen. Y después esos libros pueden tener mayor o menor éxito comercial, mayor o menor éxito artístico, pero no depende de eso. Pero hay todo un sistema que hace que funcione eso de determinada manera.
O que ahora, por lo menos esté bien aspectado. Después puede que no funcione, pero arrancás
ya. Exacto, pero ese es el punto de partida, digamos, de muchos de los escritores que, bueno, nos pasa a nosotros. Nosotros habitualmente charlamos con escritores. Algunos los vamos a buscar y otros directamente nos los ofrecen y decimos, bueno, está bien, listo. Escuchamos a todos, pero a veces vamos a buscar a algunos escritores que no tienen la suerte de que los empujen hacia los medios de comunicación, que los lleven y que digan, che, estos libros acaban de salir, están buenos, mírenlos, léanlos.
Pero los vamos a buscar por dos razones. Una, porque quizás los descubrimos, no sé, o vemos el libro por alguna razón, y otra es porque quienes los descubren primero son los lectores, que es lo que pasó en este caso con nuestros invitados.
Nuestros tres invitados de hoy, que quiero agradecerles ya que estén con nosotros, Magalí Echevarne, buenas tardes, gracias por estar acá, autora de Los Mejores Días, vamos a hablar de los últimos libros, Silvina Giaganti, Tarda en Apagarse, Silvina, gracias por estar acá, y Mauro Libertella, que tiene su libro, Mi Libro Enterrado, que todo el mundo, también, como los tres libros anteriores, todo el mundo lo ha elogiado mucho. Gracias, Mauro, por estar acá. Josefina, vos hiciste la curaduría de esta entrevista.
Sí, a ver, los libros fueron llegando. Lo que me llamó la atención en dos casos es que sí son libros, en tres casos, porque Mauro ahora está publicando, por Mauro Libertella, por una editorial como Tanque, por Random House, por Penguin, pero empezaste con una editorial chica, y en los casos de Silvina y Magalí son editoriales chicas que lograron algo bastante complicado, que es eso, a través del boca a boca, que es finalmente una de las cosas que más funcionan, un sistema, entrar como en un circuito de reimpresiones que no es normal, y eso es porque los libros son buenos. A mí, yo empecé, a ver, cuando te llegan muchos libros, tenés que tener un criterio para seleccionar, yo las había leído, quizás en fragmentos, o en el caso de Silvina la venía siguiendo bastante, a Magalí la descubrí con este libro, a Mauro la descubrí con Mi Libro Enterrado, un libro publicado por Mansalva, y es eso, son tres escritores que lograron construirse a partir de los lectores que dijeron me gusta y lo voy a recomendar, y empezaron como a evangelizar con esos libros, ¿no? Que es lo que a veces te pasa cuando un libro te gusta mucho.
Es que te miran y dicen, bueno, sí, será así.
Bueno, ustedes sabrán o no sabrán, porque finalmente todo es un misterio, ¿no? Yeah. ¿Por qué algo funciona o por qué no funciona? ¿Por qué piensan, arranquemos un poco con eso, por qué piensan que los libros de ustedes salieron bien? ¿Por qué le salió bien el chico?
¿Cómo fue que le salió bien, che?
Qué vergüenza. Por suerte empezamos con las preguntas incómodas y después...
Exacto. De la sexualidad hablamos después.
¿Por qué eso tan genial?
No sé exactamente qué decir. Supongo que ninguna va a tener una respuesta muy definitiva. Tampoco me imagino que...
Pero esmérense. Vamos.
Bueno, dale. Tampoco considero que mi libro enterrado en este caso sea ni un gran éxito.
Pero te permitió pasar una editorial grande, creo que en el caso este fue
ese, ¿no? Sí. No, y fue un libro que se leyó y en general la gente me tiró bastante buena onda, tuve muy buenas, una buena recepción. ¿Por qué pasó todo eso? No sé, supongo que confluyeron diversos factores. Uno, en el caso puntual de ese libro, puede tener que ver con el tema, digamos que es la muerte del padre, que es un tema, es una especie de hit, digamos.
De la literatura, sí, es un
clásico,
una constante, claro.
Sí. Lo que uno que sabíamos todos, digamos. Claro, un Hey Jude, así claro, con todos.
O que sabíamos que se venía en un momento.
Pero además con un padre que también es conocido.
Sí, en el ambiente. Sí. Después hay algo que yo siento que pasó con ese libro, por lo menos en mi caso, ya hablando de modo muy personal, que es, habiendo luego escrito un par de libros más, hay algo que yo siento que pasó en ese libro y que nunca más volvió a pasar, que es cierta libertad con la que uno escribe un primer libro, que es algo que uno irremediablemente pierde, porque después de que escribe un primer libro empiezan a aparecer, ese primer libro empieza a ser rodeado por todo esto que hablamos, las críticas, los comentarios de la gente, la apreciación que se hizo.
Ya no sos virgen.
Claro. Y cuando te sentás a escribir un segundo libro ya estás como apuntalado por todos esos objetos un poco satelitales que no son estrictamente literarios, aunque rodean a la literatura.
Y por más esfuerzos que hagas, no te lo puedes sacar del cine.
No, nunca más. Ya sabes un poco quién sos como escritor también, aunque la palabra escritor no la uso mucho porque me da un poco también de vergüenza, pero de algún modo también ya sabes qué fueron las cosas que funcionaron, cuáles no funcionaron, podés decidir o repetirlas o alejarte de eso.
¿Quién sos o cómo te ven? ¿No?
Sí.
Creo que para ahí no es lo mismo.
Sí. Todo eso junto.
Más que nada porque siempre, este pedido, quizás incluso de las editoriales, de queremos más de eso tuyo.
Eso funcionó, cárcel, ya está.
¿No?
Claro.
Y, o sea, es un aliento, pero también te puede limitar un poco.
Sí,
¿no?
Totalmente. Sí. Entonces pasa eso, digamos. Es como que con el primer libro uno no está codificado todavía. Entonces... Claro. No sabe ni siquiera lo que está haciendo, ni siquiera sabe si eso que está haciendo va a ser publicado. Cuando empieza a escribirlo, ni siquiera sabe si eso va a terminarse, qué va a pasar con ese... Yo ahora más o menos, cuando escribo, sé que ese libro va a ser publicado si yo lo quiero publicar. Y eso es algo que está buenísimo, pero tampoco sé si está tan bueno, ¿no? Digamos... es algo que me puede dar una libertad, pero también es una cárcel al mismo tiempo.
Te condiciona un poco, ¿no?
Sí, totalmente.
Silvina y Magalí, ¿les sienten esta misma presión? ¿Les ha pasado esto?
A mí me pasó que había escrito el libro, que no sé, yo tampoco lo vería un libro, eran cuentos que había escrito durante muchos años y que guardaba y que rumiaba y que no me animaba como a... básicamente a poner uno al lado del otro en un mismo archivo, y en un momento Julieta, que es mi amiga, que es la editora de Tenemos las Máquinas, que es esta editorial muy pequeña y publica primeros libros, me dijo, dale, vamos a aplicar al fondo, necesito 3 libros, dale, pásame lo que tenés.
El Fondo Nacional de las Artes, ¿no?
Y entonces le di todos los cuentos que tenía y ganó como un subsidio para publicar 3 libros durante el 2017. Y ahí en un momento tuve como una fecha límite real y se volvió real algo que no, tampoco que no sabía si quería publicarlo. Porque no sé, porque fantaseaba, temía cosas horribles, críticas, el escarnio, no sé.
¿Tenías miedo de hacerlo público, sí, de que te dijeran?
Sí, tenía mucho temor, no sé por qué.
¿Qué
me daba como... Sí, y después yo trabajo en Random House, o sea, en la editorial en la que publica Mauro, y lo que me pasó trabajando en una editorial así era que veo salir muchos libros por mes, y eso me curó de espanto, porque me di cuenta de que no pasaba nada, y que lo peor que podía pasar con un libro era que no pasara nada. Uh-huh. Y dije, bueno, no es tan grave, no lo va a leer nadie de última, lo van a leer mis amigos.
Al final los queman.
Claro, digo, no sé, bueno, van a ser mis 20 amigos, mis conocidos, pero nadie me va a ir a buscar a mi casa, y no me van a defenestrar en un suplemento cultural, porque no existo. Dije, bueno, no es tan grave y que salga. Y lo veía como como se ve un primer libro, deforme, como de, bueno, a ver si esto funciona.
¿Y cuántas reimpresiones lleva ya el libro?
4.
Bueno, claro, bastante.
Julieta no le ponía, le ponía primera edición, primera reimpresión. Y yo le dije, mira, las editoriales grandes se pone segunda edición.
Segunda edición.
Ponele segunda edición, ya que estamos. Así que...
Ahora van a empezar a criticarte, ahora vas a ver lo que es.
Y en tu caso, Silvina, lograste, bueno, muchas reimpresiones con poesía, además, que se habló mucho de tu libro, no solo por la calidad del libro, que es bellísimo y muy como verdadero, sino porque son reediciones de un libro de poesía, que es extrañísimo. ¿Qué pensás que pasó ahí?
Es una pregunta muy pertinente y en simultáneo me incomoda porque implica el pudor de tener que hablar bien de vos misma y no poder darte esa libertad, porque... Sí, se vendieron más o menos, creo que 2.500 libros.
Es hermoso hablar bien de uno mismo, por favor.
Sí, en realidad uno pide demasiado permiso y tiene que ir al punto y hacerlo.
Vendiste 2.500 libros de poesía en esta circunstancia, sí, en este país. Elogiarte, mujer.
yo podría responderte de muchas maneras, digamos. Lo pensé mucho porque el libro se vendió. Si bien creo que es más pertinente que lo respondan otros, creo que el libro se vendió por un poco porque tengo izada una voz pública que me parece que interesa, y me parece que eso generó como una especie de continuidad con la impresión en papel de un contenido de Silvina Giaganti. Por otro lado, hubo algunas notas hace algunos años que se viralizaron mucho y que me parece que generó una expectativa. Por otro lado, creo que hay temas que son de aire de época en el libro: género, feminismo, lesbianismo, amistades sororas, que no fueron para nada calculadas. Yo publiqué a los 41 años, tengo 42, y la verdad es que me costó muchísimo autorizarme a publicar. No vengo de una familia de escritores, ni siquiera vengo de una familia instruida. Entonces, creer que yo tenía autorización para publicar fue algo que me costó bastante. Y también lo que se dio es que, si bien vengo escribiendo hace mucho, la primera vez que vi un libro, algo que se podía leer como cápsulas aisladas, pero como una narración entera, fue en el momento previo a pedir que alguien me lo editara, porque también pedí que alguien me lo editara. Nadie me vino a buscar, con, digamos, ¿y por qué tendrían que haber venido si era una persona desconocida? Yo pedí que me publiquen, y la verdad es que se presentó en Brandon, en Casa Brandon, el 29 de octubre, y me acuerdo que el editor llevó 300 libros, y mi expectativa era que se vendieran 170, ponele. Y todo lo que vino después, sinceramente, no pensé que iba a pasar.
Ahora, decís, bueno, vos buscaste...
Okay. Habla bien, ¿no? Habla muy bien. Habla
muy bien. Es bueno la hora.
La pregunta difícil la vas a seguir contestando.
Arranquemos por acá,
¿no? Ahora, Silvina, decías, y capaz que les pasó a todos, que ese primer libro lo fueron a buscar, fueron a buscar ustedes una editorial que los publicara. No habían entrado, en tu caso es particular, porque entró de modo lateral en un sistema de concursos Magalí, como uno que tenía de proyectos editoriales del Fondo Nacional de las Artes. Pero por afuera de eso, ¿ustedes no habían pensado, por ejemplo, vos, Silvina, con tu cuerpo de poemas, vos con tus cuentos, vos con tu novela, mandarlas a concurso, que es a veces como un primer paso que dan los escritores que no son conocidos para ganarse un premio, que siempre es plata y es publicación y funciona, sirve, es útil? ¿Los habían mandado antes a concurso?
Yo nunca.
¿Y no? ¿Por qué no los habían mandado?
Yo siempre me entero tarde en los concursos, básicamente. Nunca me dan las páginas. No sé, pero...
¿No tenés una respuesta más glamorosa?
Y en ese caso, en realidad, la idea de aplicar al fondo fue de la editora, porque eso le daba como el dinero para poder hacerlo. Ahora empecé a pensar en concursos. Ahora uno empieza como... Bueno, porque además una vez que sale un libro, te empiezas a conectar distinto y te enterás, te vas enterando que esto, que existen más concursos de los que uno naturalmente no se está al tanto o te llega...
En el caso de la poesía hay como todo un mercado de concursos, el concurso de Albacete en España, que son como 500 euros y puede aplicar cualquiera, es una cosa de loco. Si uno pudiera vivir de concursos de poesía, si lo tomara en serio, lo podría hacer. Pero,
no lo tomás muy en serio si pensás que podés vivir de eso.
Bueno, no sé, pero si vos mirás la cantidad de concursos de poesía que hay en España, total, España, no escucha nadie.
Ah, en España,
¿no?
Sí.
Bueno, hay un montón, una locura. Y mucha gente aplica porque, bueno, es un dinero en euros y funciona. Pero por otro lado, pienso si la poesía se puede pensar en esos términos tan pragmáticos.
Yo un poco recojo una palabra que dijo Mauro, que es la de la libertad, ¿no? Me parece que... En mi caso, digamos que soy oficinista, la literatura, la escritura, escribir es mi espacio de absoluta soberanía y de absoluta libertad, y hago lo que quiero. Y me parece que la libertad, junto a la falta de fines de lucro, impulsa mucho la creatividad. No sé si en la pregunta que acabas de hacer pudo haber actuado en mí algo de este orden para no aplicar a concursos y terminar como encasillada en tenés que presentar 100 páginas y las poesías tienen que tener determinada cantidad de caracteres, o sencillamente, como maga, no estoy al tanto y no estoy como dispuesta, tan dispuesta como hacer un seguimiento de los concursos que hay y en qué momento. O quizá el trasfondo es esto, que para mí es el lugar de la absoluta soberanía y libertad, y un concurso quizá me pondría un corset.
Claro, de hecho presentaste el libro cuando vos viste que había un libro. Sí. Digo, vos viste que ahí tenía un libro y dijiste, ok, ahora sí tengo un libro, lo llevo, pero no porque son tantas páginas ni que tiene que estar terminado el 28 de abril. ¿No?
Exacto.
Ahora me llamó la atención eso que dijiste de alguna gente se acercó a tu libro porque te conocía a vos previamente. Digo, ¿la gente quería un pedazo tuyo o un pedazo de tu poesía?
Yo no sé si se puede hacer así como un discernimiento demasiado claro, digamos, una divisoria de aguas demasiado clara. En los casos quizá en donde el autor tiene izada una voz pública con una agenda propia o con una agenda, digamos, de los discursos que están en circulación.
De época, sí.
Sí, tampoco me parece que sea demasiado importante si quieren un pedazo tuyo, que tampoco lo van a tener, o porque sería un simulacro en realidad, o un pedazo de lo que sale de vos.
Recién decía Silvina, esto vale para todos, vos sos oficinista y en un espacio de soberanía, libertad, etcétera, tenés cuando escribís. La pregunta es, ¿viven de lo que escriben en este momento? Bueno, en el caso de Magali, trabajas en Random, editando, no sé cuál es la situación del resto, en qué medida publicar dentro de este sistema formal, pero con otro tipo de informalidades también, les permite vivir de lo que escriben o de lo que producen intelectualmente. Empecemos por Mauro.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Hey, Jules, dale.
Yo sí vivo de lo que escribo, que no es los libros, digamos, no vivo de los libros. Eso me parece que nadie vive de los libros, salvo en la Argentina unas 5 personas, posiblemente, no más, no. Podemos mencionar son los que más libros venden, Eduardo Sacheri, Claudia Piñeiro, posiblemente César Aira, Vida de los Libros, dos más.
Rolón.
Bueno, Rolón, que tiene más cosas, pero sí. Yo vivo de escribir porque hago periodismo cultural, trabajo en la revista Eñe de Clarín y escribo para distintas otras revistas, publicaciones de distinto tipo. Entonces, sí, vivo de hacer periodismo cultural, que es escribir, finalmente. Así que, sí, es como un milagro. Considero que es un milagro poder vivir de escribir. Es algo también que me genera contradicciones. A veces siento que estoy dejando como mi impulso creativo en una escritura más rentada, pero bueno, es una contradicción con la que todos los que hacemos esto convivimos, pero no se me ocurriría otro trabajo, sigo también en esto y no me quejo, está muy bueno.
En tu caso, Magali, editando, no sé, embara un poco a veces porque uno no siempre edita los libros que más le encantaría leer. Editas lo que va llegando,
siento,
¿no?
Siento de todo. Entré a la editorial en 2014 y entré a trabajar para los sellos comerciales, que serían la ficción, lo que se llama ficción comercial, por ejemplo, las novelas románticas, libros de autoayuda, libros de cocina, o sea, edito de todo.
Todos esos libros que permiten que otros libros salgan después, ¿no? Aunque no vendan tanto.
En un punto sí.
Bueno, y que también tienen una demanda y hay gente
a la que
les importa mucho.
Y permiten porque venden mucho y gracias a ese resto se
puede. Claro, pero no solo son importantes por lo económico, también a mucha gente le dan muchas cosas esos libros.
Sí, cierto.
Así que, bueno, y también tengo, y en parte es un trabajo, sí, de oficina, porque estoy muchas horas en la editorial leyendo con reuniones y cosas que funcionan así. Y la escritura, bueno, no vivo de, no, para nada, o sea, mi trabajo es editar, y además me doy cuenta estando en la editorial, que es lo que dice Mauro, es muy pocos autores que pueden vivir solo de las regalías, básicamente, que es lo que es lo que ganas por los libros, son muy pocos y me parece que cada vez va a ser más difícil, porque como hablábamos antes de que empezara el programa, el mercado editorial está caído, se venden muy pocos libros, todas las editoriales están vendiendo mucho menos, las tiradas son más bajas, así que es muy difícil
Leí por ahí que a veces vos cuando escribís no respetás las cosas que le decís a la gente cuando editas. ¿Puede ser?
Puede ser.
Obvio.
Obvio. Sí, obvio. Sí, sí, porque uno cuando edita o cuando se reúne con un autor y tiene un libro y tiene que decirle, bueno, es por acá, dice un montón de cosas que después decís mentira. O sea, yo no hago esto, o sea, no lo haría, o incluso lo hago, pero tal vez lo borro, no sé. Sí, me violo mis propios principios todo el tiempo.
Silvina, en tu caso, ¿qué es eso de oficinista?
En mi caso, pienso y escribo para otros, trabajo en política, también escribo para medios, escribo bastante, colaboro bastante con el Soy de Página, y la verdad es que cuando escribo en medios trato de darme gustos, escribir sobre algo que vi, con lo que me vinculé, pero lo hago, no lo hago de una manera en donde me impongo una rutina. Creo que más allá de que el libro cobré mis regalías, reclamé mis regalías, por supuesto, obvio, y las voy a seguir reclamando. No vivo de esto, pero genera como satisfacciones o premios, consuelos, que me parece que están directamente relacionados con el libro. Tuve la fortuna de conocer a Richard Ford, que es el autor que a mí más me gusta, que vino y le pude hacer una nota y ahora me pidieron algo así como también medio de cumplir un sueño, que todavía no está concretado. Pero billete no vivo.
El billete
es que la cámara tome así,
no, por favor. Tengo que alienarme, pensar y escribir para otros para ganarme el pan. Todavía esto no.
Estamos hablando con Magalí Echevarne, con Silvina Eleganti y con Mauro Libertela. Estamos en Radio Nacional. Son casi las 4 de la tarde. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional, ¿sí? Y después seguimos charlando.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Avanza en la Cámara Alta el debate por los allanamientos en las viviendas de Cristina Fernández.
En el marco del debate del proyecto que autoriza los allanamientos a los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner, la senadora del Frente para la Victoria por el Chaco, Inés Pilati de Vergara, cuestionó la intencionalidad de la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadío.
Creo que nos estamos convirtiendo en cómplices de un procedimiento que de judicial tiene muy poco y que realmente hace que corra serio riesgo la división de los poderes en la República Argentina y nuestro propio sistema republicano.
En el Senado de la Nación, ya por Nacional, la radio de todos.
La Cámara Federal rechazó las excarcelaciones de empresarios y exfuncionarios de la causa por los cuadernos.
Se trata de Rafael Llorens, Walter Fajás, Fabián García Ramón, Hernán Gómez y Néstor Lasarte, ex integrantes del Ministerio de Planificación.
Todos continuarán de esta manera con prisión preventiva en el contexto de la causa que investiga supuestas coimas en la obra pública durante la gestión anterior.
La medida también alcanza a los ejecutivos Carlos Mundin, presidente de la compañía de ingeniería BTU, y Gerardo Ferreira, dueño de la firma Electroingeniería.
Deportes.
El Club Social y Deportivo Defensa y Justicia informó que el jugador Jonás Gutiérrez, al cual le realizaron estudios en la fecha de hoy, tiene una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Lamentablemente tiene 6 meses de recuperación y el cuerpo médico definirá en las próximas horas cuándo le harán la cirugía.
datos del tiempo.
En Chapelco, temperatura 11 grados, humedad 42%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 15 grados 7 décimas, humedad 56%, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Chequea que la llama de tu cocina sea siempre azul. Hacé controlar tus artefactos por un gasista matriculado. Mantené los espacios ventilados. Verifica que los tirajes exteriores estén libres de obstrucciones. Evita dormir con estufas prendidas. Recordá dejar la ventana abierta al menos 5 centímetros. El monóxido de carbono es invisible. Mejor prevenir. Es un consejo de Nacional, la radio de todos.
Lo que es el santiagueño, el patio de tierra, reuniones familiares.
María, soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, nació en Santiago.
22 de agosto, Día Nacional y Mundial del Folclore.
Muy bien, los Carabajal aquí en vivo.
Nacional, la radio de todos.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
La Orquesta de Cámara de la Filarmónica Checa llega al Teatro Coliseo. 23 de agosto, 20 y 30 horas. Entradas en la boletería del Teatro Coliseo o por Ticketek. Nueva armonía. Lo clásico es moderno.
Hola, soy María Areces y quiero invitarte, apenas comienza el jueves a las 0,
a que nos escuches y nos acompañes con historias de vida.
Cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
¿Por qué me abandonaste?
Ya sabemos por qué te abandonaron. ¿A qué número hay que llamar?
11-65-84-08-70. Los oyentes y las oyentes están muy bien encaminados en el día de hoy, hay que decirlo públicamente.
¿Qué datos hay que dar, señor?
Sus nombres completo, DNI, teléfono y obviamente de dónde nos están escribiendo para que de esa manera puedan participar luego del ranking provincial y obviamente también todos los datos del tema que estamos escuchando, autor, intérpretes y el nombre de la canción.
Recordemos que este mes, además de todos los premios que tenemos habitualmente, tenemos el disco de...
Se suma al combo, claro.
De la MEA, de 2 más 1, que está como se saca ahora.
Reflejos, ¿no? Reflejos. Muy bien.
Sí, porque no sabían si poner una peluquería o hacer un disco. Y
una pintura, bueno, quedó reflejo.
¿Cuándo presentas el disco?
El 13 de septiembre en La Trastienda, ajá, ahí en San Telmo.
¿Y ya se consiguen los...?
Ya están las entradas a la venta por tuentrada.com.
Muy bien, recordamos que además del disco de 2 más 1 tenés una suscripción a Go Music, streaming en alta definición de conciertos, recitales, shows, todo eso. El kit de mate, genial, divino, maravilloso.
Fundamental.
Instituto Nacional de la Yerba Mate lo ha dado. Y una taza, hoy tenemos...
Es un combo, chicos.
Una bolsa de Carlitos Baraca y de todo.
Por 50 centavos, exacto. Bueno, ya
no, no tenés que poner 50 centavos, es gratis. Tenemos la taza de la Secretaría de Turismo de Rosario. Todo esto si sos ganador del mes. Pero recordá que además tenemos un ganador anual. Y ahí va a ser ganador, no solo vos, sino también tu provincia. ¿Ok?
¿Y lo de fin de año que vamos a pasar?
No, eso va a ser, eso no lo podemos decir ahora.
Ok.
Esto. Pero para eso tenés que saber cosas como esta. ¿Qué es esta canción?
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Enseguida seguimos hablando con Magalí Echevarne, Silvina Giganti y Mauro Libertera, que están con nosotros hablando de literatura y de sus libros que han sacado. Pero antes vamos a escuchar al señor Marcelo de la Mea, el músico residente en este programa, que mientras se prepara para su presentación en la trastienda, ¿qué podés hacer más, Marcelo, querido?
Bueno, elegí un tema de, para mí, uno de los cantautores que mejor escribe, sin duda, de la Argentina y, no sé, me animo a decir, de América, de Latinoamérica, no sé.
Bueno, yo... ¿Vas a ser músico o venís a...?
Lo que pasa es que es como... Es mi ídolo.
Ok, ¿y tu comida preferida?
Después te la digo, pero... No, estoy hablando de Jorge van der Mole. Y, bueno, voy a cantar justamente esta canción que se llama Canto Verso.
¿En el disco nuevo hay un tema de van der Mole?
Exactamente.
¿Qué es? ¿Diamante?
La canción Diamante.
Pero esa no la sabrá la segunda.
No, es la...
¿La semana que viene venís con el trío?
Sí.
¿Antes de ir a lo de Rosín?
No, después.
¿Cómo después?
¿Cómo?
Este domingo voy a lo de Rosín y el martes vengo.
¿Vas a ir al programa de Rosín? ¿Vas a hacer el disco antes que hacerlo acá donde se te paga?
Yo había arreglado
Rosín, ¿Rosín qué te da? ¿Te da un sándwich? ¿Qué te da un domingo?
Bastante más que un sándwich, le debe dar claramente cosas que cocina.
Más
ahí,
que lo que cobra acá.
Bueno, pues
esto no, es Radio Nacional.
Bueno, pero capaz el pibe se rige por la comida y no por el humor, ¿viste?
No, pero bueno, podemos llegar a un acuerdo. De no tocar nada del disco en
el
Rocín.
El domingo que viene no toques nada del disco nuevo con el trío en el programa de Rocín.
Vos a Rocín decile cualquier cosa.
Decile que está en el disco.
Claro, le digo que está en el disco.
Pero el disco
inédito, va a ser inédito. La palabra inédito garpa siempre.
Bueno, si no le digo que te llame.
No, no sirve. Sí, con él. Que yo me arreglo con él.
Dale.
Vos decís que yo me arreglo. Ahora es un tema de Van der Mole. Dale.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, donde lo hondo de la quietud, donde ocultó la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Y canto, canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y siempre canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar. En lo invisible de la ciudad, donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Y canto, canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Y canto, canto. Tan débil soy que cantar mi mano alzada y fuerte canto, canto. ¿Qué más hacer con palabras deshabitadas si no cantar? Y ella deira, mirará y arerará paroro parará. Da-da-da-da-da.
Si no cantas, no cantas. Si no cantas, no cantas. Si no cantas.
Marcelo de la Vega adelantando lo que va a ser su show junto con el trío, ¿no? Con más dos sería en este caso, más uno. La Trastienda, el
13 de septiembre.
Las entradas en venta en tuentrada.com. Seguimos en Dulces y Amargos después de la hermosa presentación de Marcelo de la Mera. Estamos hablando con Magalía Echevarne, con Silvina Giaganti y con Mauro Libertella, escritores. Una nueva generación de escritores.
Pongamos rótulos, que yo creo que les encanta.
La nueva generación de escritores. Eso.
Pensando re grandes, éramos. Haciendo un poco lo que contaban en notas que les hicieron. Contaban en, hay dos casos, el de Silvina y el de Malí, que vienen de familias, entiendo que no tenían como una relación con la literatura. En tu casa decís que no había biblioteca, o Silvina, en tus poemas incluso hablas de tus padres, y recién mencionaste que no era bueno, gente con saberes bastante rudimentarios en términos de así de eso, de literatura como mínimo. Y en tu caso, Mauro, es al revés, venís de padres profundamente intelectuales. Sí. ¿Cómo se construyeron como, o se están construyendo como escritores con esos antecedentes, no? En tu caso, de padres con una impronta muy fuerte, de hecho tu libro, Mi Libro Enterrado, tiene que ver con eso, cómo empezar a ser escritor después de un padre tan tan potente. Y en el caso de ustedes, mujeres, casi sería lo contrario, como ser escritoras con figuras más débiles en ese sentido, ¿no?
Perdón, recordando el padre de Mauro,
Héctor Libertella, ¿no? Una especie de prócer intelectual de Juan, etcétera. Bueno, y tu madre es también Tamara Kamenstein, que también es una figura muy fuerte, ¿no?
Sí. Creo que los dos casos, tanto venir de una familia intelectuales como venir de una familia sin libros, digamos, son dos casos difíciles, porque en ambos casos se trata de tomar la palabra y en qué circunstancias tomas la palabra por primera vez. Digamos, en mi caso yo sentía que la palabra ya había sido tomada por mi familia y ya la literatura ya le pertenecía a ellos. Como que, ¿qué iba a hacer yo si ellos ya lo habían hecho todo, en cierto sentido? Eso fue muy difícil. Yo además tenía como el miedo a la comparación, muchos fantasmas y quilombos mentales en ese sentido.
Suenan entendibles, no te preocupes. Suenan entendibles.
Hice mucho psicoanálisis como corresponde a mi tradición familiar intelectual. Años y años de psicoanálisis. Y finalmente en el libro también, si bien es un libro sobre la muerte de mi viejo, también es un libro sobre cómo escribir un primer libro viniendo de esas circunstancias tan particulares, digamos. Cómo se escribe un primer libro viniendo de familia de escritores. Todos esos miedos que yo tenía los enuncié en el propio texto y fue también como el modo de sacármelo encima y decir, bueno, acá está todo, digamos. Yo tengo este miedo, no sé bien cómo hacer para ponerme a escribir con esta tradición a mis espaldas. Y bueno, lo digo en el texto, a ver qué pasa. Nuevamente, esa libertad del primer libro, ahora no sé si me animaría a decir todas esas cosas.
Paréntesis, ¿ese libro se sigue consiguiendo? ¿Lo sigue editando Mansalva?
Ahora se va a reeditar por Random House en 10 días.
Ah, bueno, que es un libro hermosísimo. Qué suerte que se reedite y se pueda volver a leer.
Mi Libro Enterrado.
Mi Libro Enterrado, sí, sale ahora en septiembre. Así que...
Bien, ¿y caso de Magalí y Silvina?
Pros y contras. La contra, o una de las contras, es lo que decía antes, ¿no? Tenés que generar un empoderamiento propio, medio sui generis. Y en general, autorizarte no es un gesto de una, ¿viste? Como lleva tiempo hacer pie. Y esa sería como la contra más notoria. Y a favor, este campo abierto que te deja el que tu familia no tenga nada que ver con vos. El que nunca hayan tomado la palabra, no solamente para escribir, sino no haber realizado estudios formales. Digo, también yo estudié filosofía, por ejemplo, entonces tampoco ahí hubo como no sabían muy bien de qué se trataba, nunca incidieron, digamos, desde los desde mi adolescencia hasta el presente dejaron de incidir, digamos, en toma de decisiones, con lo cual la ganancia un poco me la puedo atribuir a mí misma y las pérdidas también.
Son la única responsable de todo.
Ponele, claro. Sí, me siento un poco así. Es demasiado liberal igual esa afirmación, pero eso, como...
Sí, es un principio de soledad y de libertad también.
Soledad y libertad, ¿no? Como son palabras que son bastante aliadas,
sí,
por otra parte.
¿Mari?
Sí, en mi casa no había biblioteca. Mi mamá sí leía, o sea, le gustaba leer. Tengo como el recuerdo de ella leyendo en la cama a la noche, el libro en la mesa de luz, pero no había un espacio más allá de ese. Y es muy raro, pero guardaba los libros en el placar, en la parte de atrás donde se guardan los suéteres. Tenía como escondida la biblioteca ahí. Entonces para mí era como algo secreto, como la lectura tenía como una impronta tampoco, sí, como del orden del misterio. ¿Qué
bueno, porque escondía flores robadas en los jardines de química, ¿no?
Sí.
Hacía bien en esconderse a una niña de 11 años.
Claro, una vez me hicieron escribir eso, como qué me había pasado, o sea, cómo había llegado a la literatura. Y mi mamá, bueno, estaba suscrita al círculo de lectores, entonces le llegaban estas revistas donde están las tapas. Y a mí me gustaba porque mi mamá me hacía elegir los libros que eran para chicos. Y había estas otras novelas, como, sí, las novelas como el comercial o los thrillers, no sé. Y me gustaba mucho ver las tapas de los libros. Entonces yo escribía lo que me imaginaba que había detrás de esas tapas, ¿no? Y una vez estaba este libro, Flores Robadas en los Jardines de Quilmes, mi mamá los había bajado para limpiarlos, lo hacía de vez en cuando, y le dije este libro, porque sabía que leí flores, y me pareció que era algo que capaz me lo podía leer, y me dijo, no, este no es para que leas vos. Y claro, no sé, o sea, no hay nada mejor que te digan que no lo puedes hacer.
Ese es el que quiero.
Ese es el que quiero, lo robé, lo empecé a leer, y hace poco encontré una hoja donde había anotado todas las palabras que no entendía, y eran miles, no sé, burgués, miles de cosas, y me gustaba leer, o sea, tenía como, sí, era un espacio, entiendo, como de soledad, y me gustaba escribir, porque me gustaba como imaginarme, era muy una niña muy solitaria, y me gustaba como imaginarme las historias que no vivía. Así que para mí es libre, o sea, sí, tomar la palabra en la familia es raro. Mi papá falleció hace muy poco y en el día de su velorio un primo me dijo, sí, me dijo tu papá que habías publicado un libro, pero que él no lo quería leer porque inventas mucho. Y me pareció como una...
¡Qué suerte! Hay otros que lo quieren leer porque es todo demasiado cierto, ¿no?
Claro. No, pero en realidad esconde como esa contradicción de que realmente él algo del orden de la verdad encontraba, pues si no le molestaba, no le hubiera molestado.
¡Qué manera de mentir a la chica!
No exagero, pero si la pasamos bien en esas vacaciones, ¿cómo? ¿Por qué dice? Entonces es una buena definición de lo que uno hace, porque uno usa como... Hay un amigo que es editor, que es chileno, se llama Gonzalo Estet, y publicó una primera novela muy linda que se llama Colección Particular, que se las recomiendo que la busquen. Su padre era coleccionista, tenía una casa de antigüedades. Y en la novela dice que en un momento le da a leer al padre eso que él estaba escribiendo sobre él, y que el padre le dice... Es una vergüenza que vos ventiles así las cosas de la familia. Además, nada de eso es cierto. Y es como esa contradicción increíble que es lo que uno hace con la vida familiar cuando la escribe, que miente y desnuda, ¿no?
Magalí Echevarne, Silvina Giganti y Mauro Libertella, muchas gracias por haber estado acá. Le hemos pasado muy bien. Ha sido una hermosa charla que hemos tenido esta tarde.
Gracias.
¿La pasaron bien?
Muy bien. Sí, muy bien. Salen
tildurazos. Próximo hit, ¿eh?
No. Ahora esperamos que cumplan la promesa.
Yo sé que es poco fiable, pero que uno diga, porque piense, pero de verdad son los tres grandes autores. Compren esos libros, por favor. Hagan un bien a la industria editorial. Y compren los libros
de la escritura.
En la próxima seguro que vienen a contar.